Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso para esa sección tan especial que tenemos los viernes por la noche como última sección del programa, como generalmente cierre de oro de lo que ha sido toda la semana. Ustedes saben que yo tengo un especial interés en esa sección, que es una sección que llevo muy cerca del corazón, que le dispenso un cariño muy especial. Siempre hago la salvedad de que, por supuesto, las otras secciones con las que acabamos el resto de los días de la semana, de lunes a jueves, son grandes secciones, están llevadas a cabo por especialistas, cada uno en su materia, verdaderamente muy profesionales y además de muchos años de trayectoria, pero esta sección del viernes es especial porque siempre traemos a alguien especial. En ocasiones, ese alguien especial es muy conocido a escala internacional. Es un compositor, es un director de cine que ganó el Oscar, es una bailarina de ballet. Bueno, pues diríamos que lo conocen en todo el mundo, en casi todo el mundo. A veces es una persona muy especial, pero solo es conocida dentro de su país. Y entonces nos podemos encontrar con una persona muy conocida en España, muy conocida en el Perú, muy conocida en México, pero muy limitada en cuanto al conocimiento fuera de sus fronteras, y que por lo tanto es una persona a la que hay que conocer más allá de las fronteras de su nación concreta. A veces el conocimiento de esa persona es todavía más limitado. Es el de algunos especialistas, el de gente muy aficionada, muy interesada, y a veces es una persona que es muy interesante en ese momento porque efectivamente acaba de publicar un libro, acaba de estrenar una obra de teatro, una película, que lo convierte en un foco de interés. Es el caso de nuestra invitada de esta noche. Es el caso de una persona que acaba de publicar un libro que pone el dedo en la llaga precisamente sobre una cuestión de enorme importancia social en estos momentos, y no solamente en España, sino en términos generales en todo el mundo, porque aborda eso que se ha dado en llamar el transgenerismo. El libro se titula La estafa del transgenerismo, Memorias de una destransición, y su autora, que está con nosotros esta noche, es Sandra Mercado Rodríguez. Muy buenas noches, Sandra.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Primera cuestión, usted no nació como Sandra.
No nací como Sandra, no. Nací varón. Bueno, yo siempre hablo de machos y hembras biológicos, ya que sí, parece que hoy en día la biología como que no existe y solamente existe el género. Entonces siempre recalco, y creo que es muy importante hablar hoy en día de sexo biológico, que es algo además que está demostrado científicamente. Así que sí, yo nací macho biológico, así lo dice mi ADN, mis cromosomas.
Efectivamente, sí, eso, por mucha operación y mucha hormonación que haya, el ADN y los cromosomas siguen siendo los mismos. ¿Qué pasa con Sandra, que nace como un varón, que nace como un macho biológico, como ella misma dice? ¿Qué sucede para que en un momento determinado decida abandonar ese sexo biológico con el que ha nacido y dar el salto hacia convertirse en un transgénero, hacia pasar, al menos en teoría, a la promesa, al otro sexo?
Bueno, eso es un tema muy complejo. Principalmente, creo que a día de hoy es muy importante dejar claro que no pasas de un sexo a otro, es una mentira más El sexo biológico es inmutable. Se puede hablar de una transición, entre comillas, en cuanto a que, bueno, puedes engañar a los demás a través de cirugías y hormonas y puedes aparentar algo que realmente no eres, ¿no? En mi caso, a ver, como te digo, es un tema muy complejo y bueno, pero en mi caso, principalmente, como te digo, nací macho biológico y bueno, el género, esa cajita azul que de alguna manera nos condiciona a los niños, ¿no? Es decir, cuando nace un niño, yo creo que en nuestra sociedad tenemos el sexismo muy interiorizado y cuando tú tienes un niño, pues no voy a generalizar, que la mayoría de gente espera de ese niño, pues bueno, ¿no? Que se comporte como debería, en teoría, comportarse un chico, ¿no? Que le guste jugar al fútbol, que le guste el color azul. Y yo, en cambio, habiendo nacido niño, como digo, mis gustos eran distintos. Mis gustos tenían mucho que ver con lo que conocemos culturalmente como que es la feminidad. El color rosa, me gustaba jugar con muñecas, además mi forma de expresarme, no sé cómo decirlo, pero es como que no está muy bien visto en un niño que pueda expresarse de una... Voy a hablar un poco de estereotipos para que se me entienda. Es como que yo como niño no puedo expresarme de una forma femenina, por así decirlo, ¿no? Entonces,
todo los niños no lloran, sí. Por ejemplo.
Exacto, los niños no lloran, los niños tienen que ser fuertes, las niñas en cambio sí tienen que ser sensibles, llorar, etcétera, ¿no? Eso que nos marcan tanto en la sociedad. Y yo como niño era muy sensible, ahora que hablo de la sensibilidad, era muy sensible. Y claro, te estoy hablando a finales de, yo nací en el 86, finales de los 80, principios de los 90, en un pueblo muy pequeño de al lado de Barcelona. Pues claro, no es lo común, es decir, no es lo común. Incluso mi propio padre tenía rechazo hacia mí, ¿no? Porque veía que como que su hijo se comporta de esta manera, ¿no? Es tan sensible, tan femenino a la hora de expresarse y además quiere muñecas, el rosa, estar con niñas, etcétera, ¿no? Lo que digo siempre del sexismo, ese sexismo interiorizado, ¿no? Y bueno, conforme fui creciendo, yo siempre digo que desde que tengo uso de razón, de verdad lo digo, siempre he tenido atracción hacia mi mismo sexo. Siempre he sido homosexual. Pero claro, en aquella época, y creo que además a día de hoy, está esta heterosexualidad obligatoria, que cuando hablo de heterosexualidad obligatoria, me refiero a que es lo, en teoría, entre comillas, lo común, lo normal, ¿no? Hombre-mujer, mujer con hombre, ¿no? Entonces yo de pequeño, ya desde muy pequeño, sabiendo que me gustaban los niños, porque además lo decía a mis compañeras de clase, yo sentía que estaba cometiendo un delito, sentía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, porque lo normal, entre comillas, es ser heterosexual, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo, yo recibí muchísima discriminación, muchísimo bullying. Mi padre me maltrató durante muchísimo tiempo, nunca me aceptó.
Estamos hablando, Sandra, sí, de edades... 12, 14, 16 años.
Incluso con 6, con 10. Yo recuerdo en aquella época, en los 90, las chicas llevaban mucho en el flequillo un mechón teñido de colorado. Pues si yo me lo hacía, mi padre, mis abuelos me decían que dónde iba, que parecía un mariconazo, perdón por la palabra, sí, y que eso es de niñas y que ya me estaba quitando esto, ¿no? O sea, no se me dejaba expresarme libremente, por así decirlo, cuando realmente no hay cosas de niños ni de niñas, ¿no? Entonces yo recibía un constante maltrato y discriminación, además de mi forma de ser, por así decirlo, de expresarme, además por mi orientación sexual, que quiero dejar claro que la feminidad no tiene que ver con ser gay, es decir, tú puedes ser un hombre heterosexual, sí. Y por supuesto tener una manera de gesticular que, vuelvo y repito, culturalmente decimos que es feminidad, ¿no? Es que esto debería que deconstruir, yo creo, un poco la sociedad, Pero bueno, entonces que no tiene que ver que tú seas un poco femenina de gesticular con que tengas que ser gay, ¿no? Pero en mi caso, además, le ponemos más leña al fuego, soy homosexual, ¿no? Siempre lo he sido. Entonces, toda esa discriminación, maltrato en ámbito familiar, tuve mucha suerte por parte de mi madre, por supuesto, por parte de mi madre que siempre me apoyó, y si yo como niño quería jugar con muñecas, pues mi madre en Navidad para Reyes me traía una muñeca, siempre a escondidas de mi padre, ¿no? Porque si no era un caos en casa. Sí que es verdad que mi padre siempre ha sido muy machista, porque es que siempre ha sido muy machista, maltrató a mi madre psicológicamente durante muchos años. Tanto mi madre como yo vivimos un infierno en casa, un infierno. Él siempre ha tenido problemas con el alcohol, la ludopatía. Y bueno, una educación un poco así machista, ¿no? Y fue bastante terrible lo que tuvimos que vivir.
En medio de esa situación, sí. Sandra, sí. En la que el cuadro más o menos es, bueno, pues problemas con el progenitor masculino, con el padre... Sí. Comprensión, incluso yo diría que colaboración por parte de la madre, una inclinación homosexual muy temprana, es decir, sentir que te sientes atraído por los niños desde una etapa muy temprana.
Sí.
¿Cuándo en un momento determinado Sandra empieza a pensar que no es cuestión de que siga siendo un hombre, incluso externamente, ¿no? Que se le pueda identificar y al mismo tiempo sí. Es homosexual, sino que lo que tiene que hacer es ir hacia eso que se presenta como cambio de sexo? ¿Cuándo se produce ese salto? Que es un salto cualitativo muy fuerte, porque hay homosexuales que no se les ocurriría jamás cambiarse de sexo o intentar una transición de sexo. Se van a mantener en su sexo a lo largo de toda su vida y serán homosexuales. ¿Cuándo se produce ese cambio que es muy importante en el caso de Sandra?
Quiero hacer un inciso con el tema sí. Que has dicho de los homosexuales, porque sí que hay muchos homosexuales que se lo plantean alguna vez en su vida.
Sí.
Porque desde que yo llevo ya dos años en redes y haciendo estas declaraciones y con el libro que he sacado, que todo esto que estamos hablando sale en mi libro. Muchos homosexuales me han escrito, me han dicho, gracias, porque yo estaba confundido. ¿Pero por qué estamos confundidos? Vuelvo a lo mismo de siempre, por el sexismo, de verdad. Entonces, ya te cuento que cuando yo empiezo a rechazar mi cuerpo, a tener lo que llamamos disforia de género, es porque inconscientemente tú vas interiorizando todo el daño que te están haciendo y llegas a creer que, bueno, que lo que culturalmente conocemos como feminidad es ser mujer. Es decir, yo siento que soy mujer, pero bueno, cuando le preguntas a alguien que se dice mujer, o sobre todo a una persona transexual, se va a hacer un estereotipo sexista. Entonces, lo que vas interiorizando inconscientemente te empuja a empezar a odiar tu cuerpo e incluso a odiar tu propia homosexualidad, lo que llamamos homofobia interiorizada.
Yeah.
Yo llegué incluso a odiar mi homosexualidad y lo que yo quería convertirme era en una mujer heterosexual. Entonces, como digo, es un tema muy complejo.
O sea, había un rechazo hacia uno mismo.
Claro, pero porque, como te digo, inconscientemente, tú no sabes lo que yo he llegado a sufrir. Bueno, yo he sufrido brutalidad de cosas. Además, en aquella época, en los 90, hubo un auge muy grande de la ideología neonazi skinhead. Aquí en este pueblo había muchísimos skinhead, me perseguían. Bueno, voy a contar mil historias. Y de alguna manera es lo que te digo, que vas interiorizando todo ese rechazo social, lo vas interiorizando y llegas a odiar tu cuerpo muchísimo. Y todo lo que relacionamos con masculinidad, yo lo he acabado odiando cada vez más. Y quieres, pues, eso, hacer un mal llamado cambio de sexo, porque el sexo no se puede cambiar.
O sea, que realmente ahí la idea es, en algún momento yo me tengo que escapar del cuerpo en el que estoy. Y la única salida es que yo sea una mujer heterosexual.
Exacto, pero como te digo, es muy inconscientemente, porque llegas a interiorizar tanto estas cosas que llegas a creer que realmente eres una mujer. Y cuando mi madre se separa de mi padre y ella hace una nueva vida con un señor, que a día de hoy siguen juntos y muy bien, y ahí yo le conté a mi madre Digo, mira, mamá, es que realmente soy una mujer, porque me siento mujer. Ya. Además, yo llevaba ya muchos años utilizando ropa de mujer, entre comillas, porque ¿qué es la ropa de mujer? ¿Qué es la ropa de hombre? Pero entonces yo utilizaba pues eso, ¿no? Ya me maquillaba, usaba pues eso, faldas, tacones, ¿no? Y yo le decía a mi madre que bueno, que ya ves que soy una mujer, ¿no? O sea, que me siento así, etcétera. Fíjate la voz que tengo además, esta voz, yo cuando inicias la pubertad y empieza la testosterona, ¿no? A hacer lo suyo la pubertad, que normalmente nosotros los machos, en la voz siempre se pone grave. Mi voz nunca cambió, siempre fue muy aguda. Y era como, ¿ves? Es que tengo voz de mujer. Mi madre me decía, pues sí, es que seguro que en el embarazo pues algo tuve que ver las hormonas, ¿no? Que a día de hoy, por mucho que busques información científica, no hay nada a ciencia cierta que diga que la transexualidad sea algo de nacimiento, porque sí. Quiero añadir, si me dejas, ya que estamos hablando de la disforia, sí. Que sé que hay muchísimos casos de niños y niñas con 4 añitos, que con 3 o 4 añitos... Bueno, a lo mejor los padres pueden proyectar en ellos el sexismo, pero vamos, que con 3 o 4 añitos tú no eres del todo consciente de muchas cosas de nuestra sociedad. Y sí que muchos de ellos rechazan sus genitales, ¿no? Y hay psiquiatras y psicólogos que dicen que esos sí que son claros ejemplos de transexuales, porque ya con 3 años lo manifiestan y pasan los años y siguen en la misma dinámica. Pero yo lo que digo es, si realmente, aunque esos niños digan esas cosas, que rechazan sus genitales, pero si su cuerpo está completamente sano, sus genitales son funcionales completamente, y a día de hoy las hormonas y las cirugías, que ya hablaremos más adelante si quieres, las hormonas y las cirugías siguen siendo experimentales y te dañan la salud, yo creo que es que realmente lo que hay algo es algo en la mente que no está bien y que creo que deberían investigar esto.
Sí,
no llegar a hormonalmente mutilarlo.
Exactamente, parece de sentido común. ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado Sandra opte por el camino, y estoy utilizando las palabras que usted acaba de utilizar hace unos instantes, de la hormonación y la mutilación?
Bueno, la disforia, la misma disforia que vas odiando tu cuerpo, lo que ves en el espejo no es lo que tu mente, por así decirlo, quiere proyectar. Entonces, en aquella época, ¿no? Hace 20 años se decía que hayas nacido en un cuerpo, eso me decían los mismos médicos y psicólogos, que hayas nacido en un cuerpo equivocado, que tienes la mente de mujer en el cuerpo de un hombre, que eso es neurosexismo y que la ciencia ya ha refutado el neurosexismo. Realmente no existe diferencias de cerebros entre hombres y mujeres, puede haber alguna diferencia, no soy experto en este tema, pero realmente no lo hay. Entonces no hay cerebros azules y cerebros rosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando vas rechazando tu cuerpo, la disforia y tal, como te he dicho antes, cuando vas a los médicos, yo empecé con psicólogos y tal, ellos me decían eso, ¿no? Que lo que tenía, pues eso, había nacido un cuerpo equivocado, que tenía que empezar un tratamiento normal. Jamás ningún psicólogo y psiquiatra indagó en mis problemas reales, que muchísimas personas lo que tenemos es eso, muchos problemas internos psicológicos de traumas, bullying, discriminación, TCA, ¿no? Que son los trastornos compulsivos de la alimentación. Hay tantísima gente que se autolesiona, ¿no? En vez de los psicólogos y psiquiatras indagar en la raíz de por qué tenemos disconformidad con nuestro propio cuerpo, en vez de trabajar eso, se nos empuja a que seamos trans, ¿no?
¿Y quién por eso, empuja? Por eso ¿quién empuja? De hoy en día. ¿Quién empuja a Sandra a ser trans? ¿O la seduce trans?
Sí, yo como te he dicho antes, muchísimo, muchísimo sexismo interiorizado todo el año que yo tenía, y además yo tengo una época muy oscura, por así decirlo, en mi vida, donde yo empiezo a trabajar en el mundo de la noche, me refiero en discotecas, tal. Y bueno, aquello pues que la adolescencia, pues yo sé que la adolescencia es muy difícil, porque sé que hay padres que lo están pasando muy mal con sus hijos con este tema, porque la adolescencia es terrible. Y yo en la adolescencia pues viví muchísimo el mundo de la noche. En el mundo de la noche conoces, porque antes no había tanto internet, ¿no? Y tanta red social. Y en aquella época en la noche conoces a muchísimas chicas transexuales, hablas con ellas, ves que tienes como cosas en común, entre ellas mismas pues se ayudan, pues tómate estas hormonas, luego te sale el endocrino, tal. Luego no hay nada de información en cuanto a la vaginoplastia, es decir, yo me echo la vaginoplastia, soy una mujer completa y así completamente feliz, ¿no? Pero siempre ves algo en ellas que no existe realmente una felicidad completa. Siempre hay algo ahí que queda, como que la disforia no llega a desaparecer. Entonces todo eso ya me llega a decidir realmente que soy su mujer, ¿no? Y como te digo, tengo ese sentimiento, o sea, que es lo que dicen muchos trans a día de hoy. Yo es que me siento mujer y siempre he sido mujer desde pequeño. Yo decía lo mismo, yo me siento mujer y soy mujer desde pequeño. Es que mírame lo femenino que soy y tal, y cómo hablo, no sé qué, ¿vale? Entonces, esto es lo que a mí me empuja también a transicionar. Y por supuesto, que tú odies tu cuerpo, lo que tú ves en el espejo, lo odias y supuestamente sabes que, bueno, supuestamente hay una medicina trans, por así decirlo, que a través de hormonas y cirugías te van a cambiar de sexo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, lo que mi madre ha dejado por hacer, o sea, que me refiero que en el embarazo, cuando estaba mi madre gestando el embarazo, pues quedó como a mitad por hacer, y si los médicos me ayudan a acabar de cambiar de sexo, que me quedé como a la mitad, pues ya está, ¿no?
Y cuando me mire en el espejo y en vez de ver testículos y pene vea una vagina, pues entonces voy a ser feliz.
Exacto, porque como soy una mujer y mi madre no ha acabado esa faena de la gestación, por así decirlo, pues si los médicos pueden hacer una vaginoplastia y además te venden que sí, que es como una vulva, de una hembra biológica, etcétera, 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 pues claro, tú lo compras, lógicamente.
¿Y cómo es ese proceso? Es decir, ese proceso en el que primero a la persona la van hormonando, ese proceso en el que en un momento determinado además se produce una operación, una mutilación y luego una reconstrucción de genitales. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ese es un proceso fácil? ¿Ese es un proceso traumático? ¿Ese es un proceso con dudas? ¿Cómo es?
Bueno, dependerá de la experiencia de cada persona, pero...
¿Cómo ha sido su experiencia?
Sí, sí. Ha sido muy duro, o sea, una mezcla de todo, es decir, muy duro y a la vez, en ese momento, a la vez gratificante, porque claro, tú cuando empiezas un tratamiento hormonal, ves que el cuerpo te va cambiando, desarrollas el pecho, desarrollas caderas, te pones como un cuerpo que tiene una hembra biológica, te vas feminizando cada vez más. Entonces, claro, ya lo que vas viendo en tu cuerpo, en el espejo, perdón, es lo que tú quieres, lo que tú quieres proyectar, es lo que te gusta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues claro, hay sentimiento de euforia, de felicidad, lo estás consiguiendo, a la vez que es muy duro, porque, claro, es un camino muy lento, muy largo. Además, a mí también me rechazaron muchas personas por ser transexual en ese momento. A mí me han rechazado por todo. En aquel momento, claro, decir soy mujer trans, pues claro, tienes que aguantar que la gente te diga, pues no, que eres un tío, que eres un tío, que eres una tía, y tú, no, eres una mujer, ¿qué tal? ¿No? Entonces, bueno, es una mezcla de todo y cuando tú empiezas el tratamiento hormonal, es duro también porque, bueno, tiene muchos efectos secundarios, los cuales algunos sigo arrastrando a día de hoy, pero bueno, tú vas viendo al psicólogo y al psiquiatra, aunque en mi caso, cuando yo empecé a ir a la unidad de género del Clínico de Barcelona, donde llevan estas cosas y además por ahí la seguridad social entra la vaginoplastia, no me hicieron mucho seguimiento porque ellos de alguna manera tenían claro el diagnóstico conmigo, entre comillas, porque con lo que ellos llaman llevar un rol femenino en la sociedad, pues claro, yo era un claro ejemplo de rol femenino en la sociedad. Parezco mujer biológica entre la sociedad, mi manera de expresarme, etcétera. Entonces
La voz no suena masculina, o sea, la voz suena completamente femenina, sí.
Exacto, claro. Y bueno, pero... yo he conseguido tener mi historial clínico para investigar un poquito y en mi historial clínico psicológico psiquiátrico, en cada visita que iba lo ponía claro. Viene con ataques de ansiedad, viene con depresión, viene con tal, viene con cual. Y a mí jamás ningún profesional de la salud mental me ayudó en mi ansiedad, en mi depresión, etcétera, porque conforme pasan los años, cuando tú llevas, por ejemplo, ya 10 años o 15 años hormonándote, sigue esa divina de la muerte, esa muy mona, muy mujer, que parece mujer biológica, todo lo que tú quieras, pero la salud muy, muy mal. Es decir, yo sufro de una dispepsia estomacal bastante crónica y grave, que es una hinchazón estomacal horrible. Me hinché muchísimo. A nivel físico me salen petequias, que es como si las venas se rompieran, sí. Morados que salen sin ningún golpe aparente. Bueno, miles de cosas. Luego, psicológicamente, si sufres de por sí, desde un principio, de ansiedad o depresión, estas hormonas te lo acentúan muchísimo más. Entonces yo empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad generalizados muy fuertes, más depresión. Perdón. Y cuando yo llegaba de esta manera, como te digo, no indagan en la raíz. Simplemente te pasan, muy bien, muy bien. Y eso va quedando ahí, y yo pedí que me pusieran en lista de espera para la vaginoplastia, porque para mí era la parte final, para sí. Ya por fin ser 100% mujer.
Y Sandra, sí. En ningún momento de este itinerario dilatado, porque esto no son 2 semanas, esto se alarga bastante, en todo este tiempo no hubo algún momento que algún doctor le dijera: mire, yo la comprendo, entiendo perfectamente cómo se siente, pero esto tiene estas contraindicaciones psicológicas. Es decir, con la carga hormonal que le estamos metiendo en el cuerpo, usted se va a deprimir, usted va a sufrir ataques de pánico, usted va a padecer ansiedad, etcétera. O que le dijera: oiga, ¿por qué no echa el freno, reflexiona, se pone en manos de alguien que le ayude? Porque no hay ninguna necesidad de que usted siga este proceso. En ningún momento le pasó eso, simplemente era ir pasando etapas hacia la vaginoplastia.
Exacto, jamás, y esto lo puedo decir en mayúsculas, jamás en mi vida ningún médico de ningún tipo, ya sea psicólogo, endocrino, médico de cabecera, cirujano, nadie me dijo jamás los efectos secundarios que tienen las hormonas, que en mi libro lo explico, y son terribles, terribles. Que luego más adelante, si quieres, podemos hablar de...
No, tengo mucho interés en este sentido. O sea, ¿cuáles son los efectos? Porque ha hecho usted referencia a una serie de consecuencias físicas, pero ha hecho referencia, por ejemplo, a la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. ¿Qué efecto tiene el que te estén suministrando unas hormonas que son exactamente todo lo contrario de las hormonas que generaría tu organismo? Porque tú has nacido hombre, en otros casos claro, sí. Mujer. ¿Qué efecto tiene eso?
A nivel físico me puede dar en cualquier momento un infarto, no, un ictus, trombosis, bueno, cosas terribles. O sea, sé de alguna chica transexual que en algún momento ha podido sufrir un trombo, ¿no? Una trombosis. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Estamos jugando a no sé a qué, pero estamos hablando de la salud de personas sanas que de alguna manera, sobre todo cuando te haces la vaginoplastia, te conviertes en un paciente enfermo crónico de por vida, porque yo dependo de esas hormonas. Que más adelante, ya si quieres, desglosamos un poquito, porque, bueno, son muchas cosas, pero como te digo, esos efectos secundarios, o sea, hay miles. En mi caso puedo tener cáncer de mama al desarrollar el tejido mamario con las hormonas, pero lo más fuerte es eso, ¿no? Una embolia pulmonar, lo que te he dicho, un infarto, ictus, y además esta nueva ley trans que quieren poner, ¿no? Y que de alguna manera que los menores puedan tomar hormonas como si fueran chucherías, pues imagínate en mi caso, un niño pequeño, un niño que todavía ni es adolescente, está empezando a tomar los bloqueadores hormonales, ¿no? Las hormonas cruzadas. Ese niño se va a quedar estéril, porque uno de los efectos secundarios es quedarte estéril. O sea, olvídate del placer sexual, y cuando ese niño, si a los 18 quiere hacer una vaginoplastia, no va a tener tejido suficiente en su pene y va a tener que recurrir a pieles de otras partes del cuerpo. Entonces, estamos hablando de algo serio y parece una película de Frankenstein, sinceramente. Sinceramente,
ahora,
es grave.
Ahora, hay algo que a mí en principio me sobrecoge, y es que ningún médico dijera una sola palabra, porque evidentemente estos son peligros que no son peligros pequeños, no Exacto. estamos hablando...
E irreversible.
Exactamente.
Perdona, son... perdone que te corte, sí, sí. porque es que dan el mensaje de que es reversible. Mentira, es irreversible. Porque yo tengo caracteres secundarios físicos que por mucho que yo deje la hormonación y tal, el pecho no se me va a quitar, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir? Las caderas que tengo no van a desaparecer, ¿no?
Ahí no le va a salir un pene, por ejemplo.
Exacto, bueno, eso claro, menos todavía, ¿no? Claro.
No, entiendo, no, pero me sobrecoge esa historia. Hay una cuestión que usted ha mencionado antes de entrar en aspectos de la nueva ley y todo esto que vamos a entrar, pero hay una cuestión que yo creo que la gente tampoco lo sabe, aparte de que no sabe que no le van a decir nada en contra, aparte de que le están ocultando efectos secundarios enormemente graves, aparte de que esto es irreversible, pero incluso te cuentan que de alguna manera se puede revertir, etcétera, 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 es lo que podríamos denominar una especie de adicción a las hormonas. ¿Usted puede vivir sin hormonas femeninas?
Pues es muy buena pregunta, porque hablas de adicción a las hormonas y de alguna manera, esto creo que lo he hablado alguna vez en Instagram, que nos volvemos como no dependientes a esa medicación. Yo en principio, dicho por mis endocrinos, yo no puedo dejar de tomar la hormonación, es decir, yo le hago una vaginoplastia, los testículos se retiran y de alguna manera en mi cuerpo no hay hormonas, es decir... Sí que hay, creo que en la glándula suprarrenal, ¿no? Esa misma glándula segrega testosterona, pero en cantidades muy, 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 muy pequeñitas, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que necesito, ¿no?, suplementar la base de hormonas. Me dicen que es importante que siga tomando los estrógenos, las hormonas femeninas, porque al tener la vaginoplastia y no tener nada de hormonas en mi cuerpo ahora mismo, puedo acabar teniendo una osteoporosis muy grave. Una osteoporosis muy grave, deformación de huesos, bueno, y más enfermedades. Pero por otro lado, si yo sigo tomando estas hormonas que llevo, repito, no sé si lo he dicho antes, llevo ya casi 20 años, en cualquier momento me puede dar algo, o sea, me puede dar un ictus o lo que sea, ¿no? Te encuentras en un callejón sin salida, por eso es lo que te comentaba antes, de que te conviertes en un paciente enfermo crónico de por vida. Así que yo, claro, busco mucha información. No encuentro nada, pero busco mucha información para ver si una persona castrado como yo, con una vaginoplastia, puede dejar la hormonación, porque yo no quiero tomar ningún químico más en mi cuerpo y sí que tengo información sobre los castrati, ¿no? Estos cantantes que los castraban.
Sí, sí, pero no,
de jóvenes.
Pero no les bombeaban, ¿no? Sí, pero no les bombeaban hormonas.
Es claro, decir, no existían las hormonas, claro.
Exactamente, claro. Y entonces, claro. Hombre, evidentemente el daño corporal que hacían era el que hacían, era absolutamente irreversible, pero no les habían bombeado hormonas, con lo cual la situación dentro de lo malo era más controlable y aún así era gente por regla general que moría muy joven. Y es pues, muy posible que tuviera que ver con eso, sí. Sí.
Porque pues yo la información que manejo es todo lo contrario, que hay bueno, como restos arqueológicos de algún castrati que murió con casi 80 años.
No, pues ya verá alguno.
Que vivían bastantes años, tengo yo entendido, fíjate.
No, por regla general no, es verdad que sí, me imagino que habría alguno que llegaría a cierta longevidad. Pero por regla general era gente que moría relativamente joven y yo tengo la sensación de que muy posiblemente por eso. Pero esto no hay manera de comprobarlo. Es decir, ni podemos analizar los cadáveres, las fuentes son incompletas, etcétera.
Sí que se ha demostrado que tenían, lo que hablaba antes, malformación ósea del
claro,
de la cabeza.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, eso sí. Claro, eso sí,
eso sí. Es bastante obvio. Vamos a la operación. Estaba usted hablando antes de que en ese proceso hacia la vaginoplastia hay sentimientos encontrados. Es decir, por un lado se miraba al espejo, tenía pecho, las caderas se ampliaban, el cuerpo parecía más femenino, porque efectivamente estamos bombeando hormonas y eso produce una cierta satisfacción. Es decir, pues claro, hoy teniendo un aspecto mayor de mujer, y al mismo tiempo eso va acompañado de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, etcétera, etcétera. Llega un momento en que se produce la vaginoplastia. ¿Qué sucede después de que efectivamente esa persona es castrada, se le quitan los órganos sexuales masculinos y se construye algo que pretende imitar a los órganos sexuales femeninos? ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Esa es una vivencia normal? ¿Eso también tiene una historia paralela de consecuencias físicas? ¿Cómo ha vivido Sandra esa situación?
Bueno, también un poco de todo. Al principio, antes de hacerme la primera cirugía, porque yo me tengo que hacer dos cirugías, la primera, bueno, cuando tú conoces al cirujano, el cirujano te comenta un poco por encima cómo es la cirugía, te estiran del pene para ver cuánta piel puedes tener de pene para hacer la cavidad vaginal, entre comillas, y cuánto tendrás de profundidad vaginal. A mí me dijeron que tendría muy poca profundidad, pero aún así yo acepté, ¿no? Yo no sabía que iba a tener poca profundidad, pero yo acepté porque yo lo que quería era una vulva porque soy mujer.
Bien.
Entonces, pero nada más, es decir, no te cuentan tampoco, igual que las hormonas, a mí el cirujano no me contó absolutamente nada de los riesgos, de lo que te puede ocurrir, absolutamente nada. Traen un montón de papeleo para que tú lo firmes ciegamente, inconscientemente, yo no sé bien lo que estaba firmando porque no te cuentan absolutamente nada. Simplemente te cuentan que va a ser como una vulva de una mujer cis, ¿no? Porque ahora hasta los cirujanos llaman a las mujeres cis, cisgénero, cuando realmente ninguna mujer es cisgénero, pero bueno.
Claro.
Y te engañan de alguna manera y tú lo firmas todo y bueno, pues además yo me sentía segura o seguro, me da igual con qué pronombre hablarme a mí mismo, pero yo de alguna manera sentía seguridad porque si unos médicos te dicen que te van a cambiar de sexo y que la cirugía supuestamente está avanzada, la tienen por mano ya, ¿no? Pues tú confías ciegamente en los médicos, ¿no? O sea,
claro.
Es que ciegamente no me planteaba absolutamente nada, así que me daba un poco de cosa, uy, después el orinar, etcétera, porque si lo reconstruyen, así entre comillas, para decirlo así, reconstruyen la uretra, etcétera, y eso me daba mucho respeto, pero bueno, yo me lo hice. La verdad que a pesar de todo, sí que es verdad que la cirugía fue bastante bien. La recuperación es terrible, la recuperación es terrible, terrible. Pero una vez que pasan los 2 o 3 meses de la recuperación y te tienes que dilatar, porque eso es una, o sea, tu cuerpo lo interpreta como una herida que quieres cerrarlo. Entonces estás claro, encadenado toda tu vida a usar dilatadores para mantener la profundidad y que no se cierre ese hueco.
Claro.
Y en mi caso, sí que es verdad que las dilataciones nunca tuve ningún problema, ni a día de hoy. O sea que muy bien, porque tengo otras chicas conozco otras chicas transexuales que ha sido un infierno las dilataciones y que muchas, esos huecos han acabado cerrándose y hasta hay muchas que se han tenido que operar hasta 4 o 7 veces. Para abrir ese hueco, o sea, esto es terrible esto, y en mi caso no, por suerte, por así decirlo, en mi caso no, pero bueno, y sí que también tengo que decir que a través del glande del pene hacen lo que ellos llaman un neoclítoris con el capuchón, y ya a los 2 meses y medio, o casi 3 meses, tuve mi primer orgasmo, y hasta el día de hoy, después de 6 años, yo tengo orgasmos, solo, es curioso porque son orgasmos muy placenteros, mucho más que cuando tenía pene, y bueno, en ese aspecto yo muy bien, pero cuando yo llevaba 1 año y medio, 2 años con la vaginoplastia, que yo, bueno, yo me sentía, claro, me sentía muy feliz, estéticamente parece una vulva, funcionalmente las relaciones sexuales pues más o menos bien, todo depende de tu tamaño del pene, pues según el que entrará. Depende el pene de qué chico, muy anchos, pues yo, por ejemplo, no puedo, ¿no? Pero bueno, aún así, las relaciones sexuales bien. Bueno, yo tengo pareja desde hace casi 10 años. Entonces, bien, en general, bien, ¿no? Y bueno, pues tú te sientes, pues claro, súper feliz, ya eres una mujer completa. Pero a casi al año y medio, 2 años de estar con la cirugía y tal, empecé a tener unas inflamaciones muy severas en la uretra, muy, 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 muy severas, me puse muy mal. Y cada cirujano me dijo que era muy raro porque estas cosas solían pasar al principio de la cirugía. Entonces yo ahí empecé lo que llamamos en el mundo del activismo, ¿no? El activismo que yo hago lo llamamos el peak trans. El peak trans es cuando tú empiezas a despertar como si estuvieras en una secta, ¿no? Sí. Empiezas a despertar y a ver cosas que no te cuadran, ¿no? Entonces, claro, lo pasé tan mal, estuve casi un año y algo con esas inflamaciones en la uretra que los médicos lo único que hacían era darme antiinflamatorios, a ver si podía remitir un poco, y sí, a veces me ayudaban, pero yo veía que el agujero por donde salía pipí cada vez se cerraba más, hasta el punto de que casi no podía hacer pipí, unos dolores terribles. Entonces yo ahí empecé a pensar, también aparte, que no se me olvide, se me empezó a caer el cabello, se me caía un montón el cabello, pero muchísima cantidad. Me empezó a salir vello donde antes no me salía, después de tantos años de haber tomado hormonas, de hacerte tantas depilaciones láseres, etcétera. Y claro, vas viendo cosas que no te cuadran y dices, bueno, ¿cómo puede ser que ya han hecho el trabajo que tienen que hacer conmigo, ya he cambiado de sexo porque ahora parece que me
está pasando? Pasa todo esto, efectivamente,
y,
sí.
Claro, y además veías, como te he dicho antes, a muchas amigas transexuales con problemas peores que yo con la vaginoplastia. Entonces empecé a pensar, ¿pero qué está pasando? Si es algo que ya, no sé, como la apendicitis, que llevarán, yo qué sé, 200 años y ya 2 + 2 = 4 y esto va así y ya está. No tiene por qué pasar, es algo experimental, ya está más que hecho, ¿no? Pues claro, yo decía, ¿qué está pasando? Hasta que, bueno, pues eso que vas pensando, y llegué a este tic trans que te digo y pensé, bueno, digo, si me quedo calvo, dejaría de ser mujer. Digo, si me dejo de depilar o no me maquillo, dejo de ser mujer. ¿No? Empiezas a plantearte muchas preguntas, ¿no? Hasta que colapsé mentalmente y dije, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? O sea, ¿qué me han hecho? O sea, todo lo que esto ha sido una mentira. O sea, todo lo que me han dicho es una mentira, porque ¿qué es realmente
esto,
ser mujer?
Esto a mí no me ha convertido en mujer.
Claro, y te preguntas qué es ser mujer. Y dices, wow, o sea, he estado muchísimos años creyendo que soy una mujer por el simple hecho de los estereotipos sexistas que tanto nos marcan en la vida y que a mí me han hecho creer además los médicos que nací en un cuerpo equivocado, que tengo una mente que busca atrapar el cuerpo de un hombre, que eso también es mentira. Y me ha hecho interiorizar tantísimo, me ha hecho creer eso, que cuando yo me miré al espejo y dije que es ser mujer, y ya tenía en la cabeza, es que ser mujer es nacer hembra, es la hembra de la especie humana. Por mucho que tú hagas, no vas a cambiar absolutamente nada, 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 porque sigo teniendo próstata, porque mi ADN sigue siendo XY, ¿verdad?, el macho biológico. Nada, entonces, bueno, yo me quedé, bueno, lo pasé muy, muy mal. Imagínate, luchar por algo tantísimos años, lo consigues y luego te das cuenta de la gran mentira. Imagínate el choque tan fuerte que yo pasé, que tuve que estar con psicólogos y psiquiatras, ahora psicólogos y psiquiatras con una perspectiva abolicionista del género, claro, que te enseñen a aceptarte lo que biológicamente eres y que tú, como macho o hembra biológico, pues tú te puedas vestir, expresarte y hacer lo que quieras sin la necesidad de llegar a hormonarte y a mutilarte, ¿no? Entonces lo pasé bastante, bastante mal, muy, muy, muy mal, y ya te digo que no me atreví a decirlo públicamente. Yo me hice una segunda cirugía, porque ya al cirujano le dije que yo no podía estar así, porque es que ya casi no podía ni mear. Me hicieron una segunda cirugía, una reconstrucción de la uretra, pero en ningún momento tampoco me explicaron lo que me iban a hacer. Y al día siguiente, cuando me van a quitar el vendaje, le digo a la enfermera que dónde está la uretra, porque la uretra, en la primera vaginoplastia, me la pusieron sobreexpuesta. Y en esta segunda cirugía me la pusieron como mucho más para adentro y yo no encontraba la uretra. O sea, me cambiaron la uretra de sitio sin que nadie me dijera nada, ningún cirujano, nada. Cuando yo fui a la primera revisión para la recuperación de esto, le dije a mi cirujano, ¿por qué me habéis cambiado la uretra de sitio? Y me dice, porque es que ahora estamos usando esta nueva técnica, de verdad, palabras textuales, ahora estamos usando esta nueva técnica que da mejores resultados. Y ahí fue cuando ya exploté y dije, bueno, digo, o sea, soy un conejillo de indias, esto es una ideología totalmente experimental, esto es terapia de conversión totalmente para homosexuales, ¿vale? Y bueno, esto es terrorífico. Y ahí fue cuando ya exploté y fue cuando ya di mis primeras declaraciones en YouTube hasta el día de hoy.
Ahora, Sandra, usted que ha pasado por todo, es decir, casi no se me ocurre qué tipo de peripecia no ha pasado a lo largo de estos años, porque efectivamente son una serie de experiencias que lo normal es que encuentres a una persona que ha tenido algunas y a otra que ha tenido otras, pero en el caso de usted, pues han ido sumándose desde la infancia o la adolescencia todo hasta el momento actual. Cuando de pronto usted ve que se está lanzando la bandera de que los niños empiecen a hormonarse cuando son niños, de que los padres apoyen que los empiecen a hormonar supuestamente para cambiarlos de sexo y si no, que les quiten la custodia de los niños. Cuando usted ve que casi parece que se ha convertido en una especie de moda el hecho del transgenerismo, ¿cómo se siente frente a esto?
Bueno, pues mucha indignación y tristeza. Principalmente decirte que muchísimos padres se dejan guiar por lo que se dejan guiar. Es decir, muchísimos padres no saben nada de esto, no se informan al 100%. Por eso he sacado mi libro, porque primeramente consta de una primera parte, que es mi autobiografía de todo esto, y luego consta de una segunda parte del origen de lo trans. De verdad, tantísimas cosas que muchísima gente pues no sabe, mitos de la transexualidad. También hablo, por ejemplo, de John Money, ¿no? De estas personas que acuñaron el término de identidad de género, que experimentaron con aquellos gemelos que a uno le hicieron una castración y acabó suicidándose. Es que hablo de vaginoplastia, faloplastia, que la faloplastia es terrible para las niñas que ahora creen que son chicos trans y quieren hacerse una mastectomía, una faloplastia, terrible. Hablo del lobby trans, de lo que hay detrás de todo esto, porque realmente esta ideología no les importamos a las personas que sufrimos de disforia de género. El lobby trans lo único que les importa es el negocio multimillonario, el dinero con las cirugías y todo eso realmente no importamos. Y luego si me apuras iríamos ya a hablar del transhumanismo, ¿no? También de las biofarmacias, del transhumanismo y también hablo de neurosexismo, de hormonación y bloqueadores y además, como bien dices, como una cultura de la cancelación, de no poder hablar de esto públicamente porque, bueno, puedes acabar incluso, no sé, hasta en la cárcel o por lo menos una multa de 150.000 euros. Entonces, me parece terrible que muchísima gente, además, no sepa ni tampoco de qué manera funciona la ley trans, porque la ley trans tampoco es que proteja a las personas transexuales. Es decir, la ley del 2007 también tiene sus lagunas, pero por lo menos está mucho mejor elaborada que esta en cuanto a proteger a personas transexuales. Es decir, quieren despatologizar lo trans. Vamos a ver, ¿cómo van a despatologizar lo trans? Si hay una disconformidad con tu propio cuerpo, habría que hacer una buena terapia con esos niños y niñas, como te he dicho antes, porque tienen esa disconformidad con su propio cuerpo, ¿de dónde viene eso? Que la transición, entre comillas, por así decirlo, porque no transicionas a nada, pero bueno, la transición física, por así decirlo, que sea como última opción, porque estamos hablando de hormonas y cirugías irreversibles y que corren el riesgo de arrepentirse y además siendo experimentales, que realmente no hay nada ciencia cierta. Y luego las personas que destransicionamos, que somos las personas que nos damos cuenta de todo esto, que de transición significa como volver hacia atrás, que dependerá mucho en el punto de transición, entre comillas, en el que te encuentres, porque en mi caso mucha gente me dice que mi discurso no es coherente por el físico que tengo, ya lo he dicho antes, que tengo caracteres secundarios que son irreversibles, pero además lo que quiero dejarle claro a todo el mundo es que yo, aunque esté haciendo una destransición y diciendo lo que digo, sacando lo que estoy sacando a la luz, no significa que yo me tenga que cortar el pelo,
claro,
dejar de maquillarme, porque volvemos entonces al sexismo rancio de siempre, que es lo que te empuja a transicionar. sabes, que como machos y como hembras podamos vestirnos como nos dé la gana. Además, no siempre llevo faldas, normalmente voy con pantalón, ¿sabes? Entonces, es que es absurdo, ¿no? Es que es absurdo todo. Y como te digo, esta nueva ley trans también, en cuanto... Yo veo que dentro de esta ley trans protegen a muchos hombres, que esto es un tema también muy delicado, pero bueno, yo lo hablo también en mi libro, no sé si le pegarán fuego, me pegarán fuego a mí, pero yo en mi libro también hablo de las parafilias, de los fetichismos, de la pedofilia, porque esta agenda trans, dentro de esta agenda trans, fíjate las letras que están añadiendo y que dentro de estas letras quieren añadir la pedofilia, que se llama el movimiento MAP.
Sí,
y que yo como homosexual, ahora están habiendo grupos LGB, lesbianas, gays y bisexuales, que nos estamos saliendo de estos grupos abecedarios, ¿vale? Porque se está distorsionando la verdadera lucha de nuestra orientación sexual, porque nuestra orientación sexual no son identidades de género, ¿vale? Entonces no tenemos nada que ver ni con el movimiento queer, ni tenemos nada que ver con estas cosas. Entonces, dentro de la ley trans que quieren aprobar, van a proteger a muchos hombres heterosexuales que se hacen llamar mujeres trans lesbianas. Eso no existe, ¿vale? Sí. Si eres lesbiana es porque eres una hembra biológica, ¿vale?
Sí.
Tú como hombre no puedes ser lesbiano ni lesbiana. Entonces, se va a proteger a estos hombres, como te digo, que se declaran mujeres trans lesbianas, que lo que tienen son realmente patologías mentales en cuanto a parafilias, que, oye, que se debería en este país, en España, oye, pues hacer una buena ayuda en la salud mental, en la seguridad social, para poder ayudarnos, ¿no?, entre todos, no darle derechos a esos hombres que tienen este tipo de patología, de parafilia, porque ya me digas tú, yo qué sé, una niña pequeña en un baño y que entre un hombre, porque es que además ni siquiera tienen la decencia de que por lo menos las antiguas transexuales, por así decirte, nos hemos hormonado, mutilado, ¿no? Y por lo menos tal, pero es que estos hombres tienen el aspecto de físico de hombre, ¿no? Y ni siquiera toman hormonas, ni hacen ningún tipo de cirugía, ellos simplemente se cambian el nombre, me llamo Laura, yo como Laura entro al baño de niñas, ¿no? Y hay un montón de niñas, y ¿quién te dice a ti que ese hombre llamado Laura no puede ser esta persona que tiene algún problema de parafilia o puede ser un pedófilo? No sé, es que yo lo encuentro muy grave todo esto, muy, 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 muy grave. Y esto de que se apruebe la ley trans con urgencia, pues no me hace mucha gracia. Mira, puede sonar a conspiración, pero no me hace mucha gracia, sinceramente.
Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo.
Es que, claro, es grave. Y como te digo, además, se puede documentar, o sea, todo el mundo que nos vaya a escuchar, o que nos esté escuchando, que sepan, que busquen información sobre la autoginefilia, concretamente, que también lo hablo en mi libro, la segunda parte, sobre la autoginefilia de estos hombres heterosexuales que se ven en el espejo y les da morbo verse vestidos de mujer, entre comillas, para que no entendáis el estereotipo, o se ponen tetas, pero porque les da morbo verse así, y que además... También hay mucha documentación de otros países, como han habido violaciones o acoso sexual en baños por parte de estos hombres, o en cárceles de mujeres que han sido violadas por parte de estos hombres. De verdad. Claro, luego los transactivistas dicen que no, que eso es un caso, pero bueno, aunque solo sea un caso, para mí ya importa. Al igual que cuando dicen los transactivistas que los de transicionados somos un 0,01, eso es mentira. Somos muchísimas personas en la situación de la de transición. Lo que pasa es que una cosa es que no los veas o no salgan por la censura que estamos recibiendo, y que yo doy la cara por todos ellos y por todas ellas, que son muchos, de verdad. Entonces, y aún así, aunque solamente fuera, como dijo Carla Antonelli hace poco, es una lenteja entre tantas lentejas. Bueno, esa lenteja, si estás transicionando o algo, tú, tanto que te preocupan las personas transexuales, pues no sé, preocúpate porque esa persona le ha pasado lo que le ha pasado, ¿no? ¿O solo os interesan las personas transexuales que dicen vuestro discurso? No sé, ahí dejo la pregunta.
Yo creo que eso es evidente. No, yo te la respondo. No tengo ninguna duda de que solo les interesa los que efectivamente mantienen el mismo discurso. O sea, no hay claro. Otra historia. Y es muy grave porque esto cada vez es más evidente. Es decir, cuando hace claro. años algunos lo decíamos, pues claro, era la voz de la reacción, del facherío, de lo que tú quieras. Pero es que con el paso del tiempo lo que ha terminado siendo absolutamente evidente es eso. Bueno,
es que, perdona, sí. perdona, es que había que decir todo el facherío, yo creo que hemos pasado de un extremo al otro. ¿Sabes? Porque yo he vivido ese facherío, o sea, yo he vivido de verdad, con todo respeto a cualquier ideología política, yo he vivido yo vengo de ese mundo muy fascista, católico, yo he sufrido muchas cosas por ser desafeminado y además gay, ¿no? Del mundo fascista y católico que me rechazaba muchísimo, pero ahora hemos pasado a un progresismo demasiado ya delirante. Creo que no hemos sabido como sociedad quedarnos en un punto intermedio. No sé si me explico.
No, yo creo que te explicas muy correctamente. Yo estoy de acuerdo. Y además yo es que creo que hemos pasado de una iglesia y una inquisición a otra iglesia y otra inquisición.
Exacto, aplaudo, totalmente de acuerdo.
Sí, en lo que no hemos quedado es en que a la gente la dejen vivir en paz. O sea, deja vivir en paz a la gente. Hombre, siempre que no se dedique a asaltar casas o algo así, pero,
no, claro,
pero quiero decir,
claro.
deja vivir en paz a la gente, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que pasar de una iglesia, de una inquisición y unas procesiones a otra iglesia, otra inquisición y otras procesiones.
Es que además es curioso y gracioso porque ahora me llama a mí nazi.
Sí, no, claro.
Ahora, sí. Claro, ahora me llaman a mí. Ahora mismo para mí, nazi y facha, por las declaraciones que hago. Digo, yo de nazi y de facha no tengo nada. ¿Sabes? No, sí, simplemente es poner coherencia al asunto, ¿eh?
Es así. Bueno, en cualquier caso, los herejes siempre lo pasamos mal. Y es así. Pero bueno, Sandra, no sé si te lo vas a creer, pero llevamos una hora hablando, ¿eh? O sea,
estoy muy a gusto, ¿eh?
No, yo también. Y tenemos que llegar al final, pero recordar a la gente que nos está oyendo que lea este libro de Sandra Mercado Rodríguez, que es La estafa del transgenerismo, memoria de una destransición. A mí me parece un libro extraordinariamente interesante. Aparte de ser un libro muy valiente, muy contracorriente, muy políticamente incorrecto en estos momentos, es un libro donde primero hay una primera parte, a mi juicio, que es extraordinaria. Eso ya hubiera podido ser un libro, que es la propia experiencia vital de Sandra Mercado. Y luego hay esa segunda parte que es que de verdad obliga a reflexionar, a pensar, a calibrar y a actuar con sensatez en medio de un mundo que parece que ha enloquecido, o por lo menos gente que tiene claros intereses pretende que enloquezcamos, que seguramente se acercará bastante más a la realidad.
Es que si me dejas añadir una última cosita muy rápidamente, que hablas de enloquecer, en la segunda parte de mi libro también hablo de los transespecies o transedad.
Claro.
Porque también hay casos de aquí en Barcelona, por ejemplo, hay un caso de un chico que cree que es medio anfibio, que es medio pez, y se ha implantado unas aletas. Digo, pues tírate al mar a ver si respiras, ¿no?
Sí.
O transedad. Gente que tiene 50 años y quieren que se las reconozca como que tienen 15. Entonces, yo no sé hacia dónde vamos a llegar, pero bueno, ahí le dejo la reflexión.
No, es clarísimo. Bueno, Sandra, cuando estas entrevistas se practicaban vis a vis en un estudio en persona, yo tenía la costumbre, como un pequeño detalle de gratitud hacia la persona que había tenido la amabilidad y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, yo le solía regalar uno de mis libros, se lo dedicaba y le decía que no estaba obligado a leerlo, que era un pequeño detalle. Pero esto lógicamente no es posible en el ciberespacio, y entonces desde hace años lo que yo dejo es una melodía, siempre a la gente que como tú pues ha tenido esa paciencia y esa cortesía de someterse a las preguntas. Y en tu caso he escogido una canción de Aretha Franklin, que se titula Don't Play That Song You Lied, que sería algo así como, mira, no me toques esa canción que me mentiste. Y la he escogido porque da la sensación de que tu libro, si hubiera que resumirlo en un título de la canción, casi sería eso. O sea, no me toquéis esa canción, que me engañasteis.
Me encanta.
Que es así. Bueno, pues yo te voy a dejar con esta canción. Deseo sinceramente que tu libro se lea mucho. Me parece una lectura extraordinariamente interesante, este libro de la estafa del transgenerismo, Memorias de una destransición, de Sandra Mercado. Es un libro muy interesante. Y supongo que en algún momento en el océano de la vida pues nos encontraremos por ahí, por algún sitio. Un abrazo muy fuerte, Sandra.
Muchísimas gracias de verdad por darme voz y nada, lo mismo, un abrazo enorme y un abrazo a todo el mundo que nos escucha. Don't play that song for me.
Pues con estos compases de esa canción de Aretha Franklin, que dice, mira, no me toques esa canción, que me has mentido, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosas útiles, que seguro que han sido más. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.